Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, llevando hasta sus hogares esta revista de informaciones y comentarios. Gracias mil por estar en sintonía con esta emisora, con este programa, y reciban todos el mejor saludo de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Torino. Ya en solo breves segundos estaremos ofreciéndoles a ustedes las noticias con nuestra especialización en las que tienen que ver con la situación cubana. Lo mismo las que se producen allí y allí se publican que las que aparecen en cualquier otro lugar del mundo con relación a Cuba. Directamente desde la isla, las voces de periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, etcétera, que también nos reportan la actualidad. Echaremos también nuestra ojeada al mundo, que es el resumen de las noticias internacionales. Los deportes, Jorge Trilla nos va a ofrecer también lo más importante de ese género. Y más adelante, al final, nuestro comentario canta claro. Estamos listos ya, así que vamos a comenzar, no sin antes pedirles, como cada día, que nos ayuden, que lo divulguen, que compartan estas informaciones con sus amigos, con sus vecinos, que los ayuden a encontrar la radioemisora en la onda corta, en fin de cuentas, que usted también sea un difusor de la verdad, porque la verdad libera, y liberación, eso es lo que necesita Cuba. Vamos allá pues, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es martes 8 de enero de 2019 y estos son los titulares de las principales informaciones. Etexa bloquea mensajes contrarios al referendo castrista. Las campañas por el voto negativo o por la abstención total en el referéndum que debe justificar la constitución castrista toma auge en las redes sociales. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide al Parlamento Europeo, a la ONU y la OEA el envío de observadores al referendo en Cuba. Acusan a un grillo de causar los daños cerebrales a los diplomáticos que enfermaron en La Habana. Convocan protesta de los prohibidos en embajadas cubanas alrededor del mundo. El Ministerio de Salud de Brasil localiza a los médicos cubanos para ofrecerles hacer la reválida de sus títulos. Crean una campaña para recaudar fondos con los cuales repatriar a Cuba el cadáver de uno de los cubanos a los que el régimen ha prohibido su entrada en la isla. En nuestra sección Voces de Cuba, hoy estaremos escuchando desde La Habana a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, quien informa que no pudieron repartir juguetes el Día de Reyes por amenazas de la seguridad del Estado. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, la agencia de prensa francesa reporta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablará este martes a su país sobre la situación en la frontera con México y su demanda de un muro para impedir la inmigración ilegal. Igualmente, la agencia de prensa francesa indica que grupos paramilitares chavistas desfilan por Caracas y prometen defender al dictador Nicolás Maduro a sangre y fuego. La Voz de América reporta que familiares denuncian los maltratos y las condiciones inhumanas a las que están sometidos los periodistas presos en Nicaragua. Por su parte, Euronews informa que la nueva iglesia ortodoxa de Ucrania celebró su primera ceremonia tras la ruptura con el patriarcado de Moscú. En las notas deportivas que Jorge Trilla nos ofrecerá en tan solo unos minutos, en el fútbol continúan las penurias del Real Madrid, se lesiona a otro importante jugador. Mientras tanto, en las grandes ligas, los indios de Cleveland reacios a canjear a sus dos mejores lanzadores. La ampliación de estas noticias, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Amigos, y aquí tenemos la ampliación de las principales informaciones. Cubanet está reportando que la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, habría bloqueado a sus usuarios la posibilidad de enviar mensajes y frases contrarias al referendo constitucional que se celebrará el próximo 24 de febrero, según indicó el lunes el portal digital 14 y medio. Según la comprobación realizada, más de medio centenar de usuarios de 10 provincias del país se han visto imposibilitados de enviar mensajes de texto con la frase "yo voto no" o "yo no voto" o con la palabra "abstención", de lo cual se infiere que el monopolio estatal ha intervenido en la programación de la mensajería. La censura en la mensajería de texto también incluye las mismas frases con el símbolo numeral, es decir, el símbolo de número, muy utilizado para lanzar etiquetas a través de las redes sociales. Pese a que la interferencia en la mensajería de texto constituye una clara violación a la privacidad de los usuarios, ETEX ha codificado la misma entre sus normas. En ese sentido, el contrato de la empresa con los clientes que adquieran una línea telefónica es claro. Será removido y controlado todo lo que atente contra la moral, el orden público, la seguridad del Estado o sirvan de soporte en la realización de actividades delictivas, dice la compañía. De momento, la censura contra el "yo voto no" no ha llegado a los servicios de mensajería de Internet como WhatsApp, Telegram o Facebook Messenger. Varios usuarios han relatado a 14 y medio que, pese a que no se pueden escribir las frases mencionadas en los mensajes de texto, la empresa continúa cobrando los 0.09 CUC de envío. Y hablando precisamente de las campañas en contra del referendo castrista, Radio Martí dice que muchos cubanos se han animado a compartir en redes sociales las etiquetas "yo voto no" y "ni un año más" en un intento por demostrar el descontento con el régimen castrista y el poder de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. "Yo voto no" tiene un propósito puntual: rechazar el próximo 24 de febrero el referendo constitucional. Al responder la pregunta "¿ratifica usted la nueva constitución de la República?", Raúl Castro anticipó que un respaldo mayoritario entre la población para la nueva constitución, que no introduce cambios en el sistema político de Cuba, mantiene al Partido Comunista como única fuerza regente y ratifica el comunismo como aspiración. Por otra parte, "ni uno más" lleva el objetivo mayor de mostrar el descontento de los cubanos con 6 décadas de castrismo y demandar que el pueblo no sufra ni un año más de dictadura comunista. Otra información, amigos, que viene a través de Cubanet, dice que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió al Parlamento Europeo, a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, el envío de observadores al referéndum del 24 de febrero en Cuba para supervisar el proceso y evitar el fraude por parte del régimen de La Habana, según una nota de prensa emitida este 7 de enero en Madrid, España. "Solicitamos que el Parlamento Europeo envíe una delegación de observación multipartidista a Cuba para estas fechas, para que supervisen el proceso y el régimen no tenga vía libre para modificar la voluntad popular", dice la carta enviada a Antonio Tajani, presidente de la Eurocámara, y a los eurodiputados Antonio López Isturiz, Beatriz Becerra, María Teresa Jiménez Barbat, Javier Nart, Pavel Telika y Dita Charanzova, entre otros. Aunque Cuba no forma parte de la OEA, otra misiva con similar petición fue enviada a Luis Almagro, secretario general de la organización, en busca de que los estados de la región envíen delegaciones de observadores imparciales a la isla. De acuerdo a la nota, ambas cartas recuerdan que el proceso de redacción y consulta de la nueva Constitución de la República de Cuba ha sido un proceso excluyente, concebido desde y por el Partido Comunista de Cuba, que ha redactado e impuesto su versión de la ley que regirá el destino de la nación cubana. El Observatorio de Derechos Humanos, que junto a importantes organizaciones cubanas ha iniciado la campaña "Yo voto no", considera que el 24 de febrero será un día de movilización complicado y tenso. Vamos ahora a hacer una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está listo para ofrecernos seguidamente lo más reciente del mundo de los deportes. Yo regresaré después con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Las malas noticias se siguen acumulando en el Real Madrid. Ahora su estelar jugador del mediocampo, Toni Kroos, también ha caído lesionado. El alemán se lesionó el pasado domingo en el juego contra la Real Sociedad y sufre una rotura en un músculo de la pierna izquierda, por lo cual estará de baja al menos 3 semanas. Los partidos que se perderá son la ida y la vuelta contra el Leganés en Copa del Rey y la ida de cuartos de final si el Madrid se clasificara. También faltaría los difíciles partidos de Liga contra el Betis y el Sevilla. Toni Kroos se une a las bajas de Mariano, Marco Asensio, Gareth Bale y Marcos Llorente, que han caído lesionados en las últimas semanas. Por Kroos habrá que ver a quién coloca a jugar el técnico Solari, si a Dani Ceballos, a Fede Valverde o a Isco Alarcón. Esto de las lesiones se está convirtiendo en un verdadero calvario para el Real Madrid. Los blancos, en apenas 5 meses de competencia esta temporada, ya suman 31 lesiones en 17 de sus jugadores. Un dato demoledor y preocupante para el Madrid, en un momento en el que el calendario se vuelve difícil y no hay margen para nuevos tropiezos, pues podría quedar incluso fuera de jugar la próxima Champions. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Los Indios de Cleveland no han bajado el precio de lo que están pidiendo para un cambio por sus estelares lanzadores Corey Kluber y Trevor Bauer. Cleveland quiere un paquete por cualquiera de los dos derechos, similar al que consiguieron los Medias Blancas cuando enviaron a Chris Sales a los Medias Rojas en diciembre de 2016 y obtuvieron a 4 buenos jugadores, entre ellos al cubano Joan Moncada. Los Dodgers, que tienen una de las mejores rotaciones de cara al 2019, con Clayton Kershaw, Walker Buehler, Hyun-Jin Ryu y Rich Hill, han sido uno de los equipos más agresivos para conseguir a uno de estos dos codiciados abridores de los Indios. En la división central de la Liga Americana, Cleveland sigue siendo el favorito para ganar la corona divisional por 4º año consecutivo. Pero el equipo tiene huecos en su plantilla, específicamente en los jardines, y cualquier cambio por Kluber o Bauer debería incluir jardineros de grandes ligas, además de prospectos de primer nivel. Según reportes de prensa de las mayores, no ha habido grandes avances en las conversaciones, ni con los Dodgers ni con otro equipo. Y mientras más se acerquen los entrenamientos primaverales, menos probable es que Corey Kluber o Trevor Bauer abandonen el equipo. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí hay más noticias para ustedes, queridos amigos radioyentes. 2 científicos dieron a conocer el viernes un informe donde revelaron que el sonido supuestamente grabado por diplomáticos afectados por los ataques acústicos en La Habana es causado por un grillo cubano. Alexander Stubbs, de la Universidad de California en Berkeley, y Fernando Montealegre, de la Universidad de Lincoln, examinaron la grabación que fuera publicada por la agencia AP y que habría sido identificada por algunas de las víctimas como el mismo sonido que les causó problemas de salud. Su conclusión es que se trata de un sonido generado por el grillo de cola corta de las Indias, que produce un chirrido constante y fuerte. Todo lo que puedo decir de forma definitiva es que la grabación de la P es un grillo, dijo Stubbs a New York Times. Aunque desconcertante, los misteriosos sonidos en Cuba no son físicamente peligrosos y no constituyen un ataque sonoro, estimaron los autores de este estudio. En el trabajo publicado en un portal científico, un repositorio de acceso abierto para las ciencias biológicas, los autores agregaron que el audio de AP arroja una caída de frecuencia en pulsos individuales, firma acústica distintiva en la producción de sonido de los grillos. Ante esta noticia, los medios oficiales cubanos salieron a celebrar la confirmación de su tesis de que todos los hechos en torno al caso y que han sido la causa principal del retroceso en el acercamiento entre Washington y La Habana son una falsedad. Sin embargo, The New York Times señala que el estudio que acaba de hacerse público no explica qué causó los daños neurológicos que padecen casi una veintena de diplomáticos estadounidenses que trabajaban en la misión de Washington en La Habana y de otro grupo de funcionarios canadienses, así como algunos de sus familiares.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Por una patria libre, no votar. Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Mi nombre es Berta Soler Fernández, representante de las Damas de Blanco. Las Damas de Blanco, desde el 2005, hemos tratado de hacer felices a los niños el día 6 de enero, Día de los Reyes Magos, que el régimen totalitario de Cuba ha tratado de eliminar esta fecha tan linda. Lamentablemente, en horas tempranas de la mañana, 7:30 de la mañana, me despertó en la sede nacional un murmullo. Me asomo en la ventana y veo que hay muchos niños en la parte baja de la calle, de la sede nacional, junto con padres, con abuelos, con madres. Quiero decirles que las Damas de Blanco, cuando llegamos aquí, ya va a ser 4 años, a esta barriada del auto, empezamos a repartir juguetes a los niños. Me dio mucha pena, muy contenta, pero muy triste a la vez, porque ya tuve que bajar, salir a la calle y darle una explicación a esos padres, abuelos, abuelas y niños que estaban esperando que las Damas de Blanco le dieran el Día de los Reyes Magos. Primeramente, felicité a todos, desde niños hasta los ancianos que estaban ahí en el lugar. Felicidades a todos. Lamentablemente, no podemos darle juguete hoy, un día tan especial para ustedes, puesto que el Departamento de Seguridad del Estado dijo que si compramos juguetes, nos iban a quitar. Tenemos la voluntad, el deseo, incluso el recurso para poderle comprar juguetes a ustedes. Hoy no fue posible, pero otro día, sí, las Damas de Blanco le van a entregar a ustedes no solo juguetes, de utensilios de escuela y muchas cosas más. Y bueno, todos entendieron, para mí fue un día lindo, pero un día muy duro, puesto que no tenía en ese momento para darle a los niños que estaban esperando que las Damas de Blanco hicieran un feliz de La Habana, Cuba, de San Soler Fernández.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el lunes en Twitter que se dirigirá a la nación el martes y hablará acerca de la situación en la frontera con México y su demanda de un muro que considera fundamental para impedir la inmigración ilegal. Horas antes, la Casa Blanca informó que el mandatario viajará el jueves a la frontera con México. El mensaje de Trump llega al cumplirse 17 días del polémico shutdown, la parálisis parcial de la administración federal. El gobierno está parcialmente cerrado porque los demócratas se niegan a darle a Trump $5,000 millones para financiar el muro que el mandatario prometió en campaña. La oposición, que es mayoría en la Cámara de Representantes, considera la valla como inmoral, costosa e ineficiente. Cerca de 800,000 funcionarios federales se han visto afectados por el cierre parcial del gobierno.
Las calles de Caracas se llenaron el lunes de chavistas, muchos de ellos armados, que prometieron defender el nuevo mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro. Los llamados colectivos hicieron una juramentación simbólica de Maduro frente a la sede del Parlamento de mayoría opositora, que el fin de semana declaró ilegítimo y usurpador al presidente.
Entonces vamos a juramentarlo con esta consigna. ¡Hasta la victoria siempre, presidente! ¡Patria o muerte del Sorabo.
Los colectivos son grupos civiles asentados en comunidades pobres, donde aseguran que desarrollan actividades productivas, aunque la oposición los denuncia como paramilitares del gobierno.
Aquí hay verdaderos revolucionarios, cuerpos combatientes, formados militarmente, armados.
Maduro fue reelegido en mayo pasado en comicios boicoteados por los principales partidos de oposición que los tildaron de fraude y que fueron desconocidos por varios países de América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente asumirá un segundo mandato el jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia, que considera nulas todas las decisiones del legislativo tras declararlo en desacato en 2016.
Los familiares y amigos de los periodistas de 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda, llegan a la cárcel El Chipote todos los días para tratar de verlos sin éxito. Julio Montenegro, abogado de Miguel Mora, cuenta que fue sometido a maltrato físico.
Tuvimos conocimiento de que él había sido golpeado. De eso se logró obtener un video donde se mira efectivamente el maltrato que había sufrido. De igual manera, pues él refirió de que una vez que fue llevado al lugar, fue introducido a un pequeño espacio donde él solo cabía de pie y que ahí lo dejaron en calzoncillos. Esta dinámica casi siempre se aplica.
Pero Alejandro Ubau, tío de Lucía Pineda, quien también tiene la nacionalidad costarricense, asegura que su caso es alarmante.
No ha tenido acceso a su familia, ni a sus abogados, ni al personal del Consulado General de Costa Rica en Managua.
El doctor Julio Montenegro, también representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, asegura que los delitos por los que se acusa a los periodistas carecen de fundamentos legales.
Estamos hablando que es provocación, incitación al odio y particularmente se dice en el libelo acusatorio contra miembros del partido Frente Sandinista, contra su militancia, y que esto generó a través de los comentarios que ellos hacían de que la gente pereciera a manos de gente extremista, terrorista, porque es usualmente pues el vocabulario que se ha utilizado.
Para los familiares, amigos y periodistas, el arresto de los profesionales de la comunicación es una grave agresión a la libertad de prensa.
Esto nos reafirma que efectivamente hay una violación a la libertad de prensa, hay una persecución permanente a la libertad de expresión.
Desde el allanamiento del canal 100% Noticias y arresto de los periodistas, ningún funcionario del gobierno del presidente Ortega ha emitido ningún comentario sobre este caso. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Son campanadas que han dejado de tener vínculos con Rusia. La nueva Iglesia Ortodoxa de Ucrania ha celebrado este lunes su primera ceremonia tras la ruptura con el Patriarcado de Moscú sellado por el líder espiritual de esta fe, Bartolomé I. El presidente Petro Poroshenko ha estado presente en la ceremonia celebrada en la Catedral de Santa Sofía, la más antigua de Kiev, y que ha conmemorado el día de Navidad según el calendario juliano. Poroshenko ha señalado tras el oficio que su país ha roto los lazos con las fantasías, ha dicho, de Rusia, que incluían a Ucrania dentro de su territorio canónico. El patriarca de Moscú ya consideró la independencia como una hoja de papel sin ninguna validez legal. El cisma es un capítulo más de las tensas relaciones que mantienen ambos países tras las protestas que se iniciaron en 2013 y acabaron con la destitución del presidente ucraniano Viktor Yanukovych y la posterior anexión de Crimea por parte del Kremlin.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Dos sucesos de los últimos días han venido a poner de manifiesto, de forma fehaciente, una traza de la conducta y del talante de los miembros de la cúpula gobernante y sus allegados, a la que me he referido anteriormente, por considerarla demostrativa de lo que hay realmente en sus entrañas y una de las principales razones por la que los cubanos tenemos que quitarnos de encima la montura del castrato. Primero fue Tony Castro, hijo del doctor Antonio Castro y nieto, por tanto, del difunto tirano Fidel Castro, posteando en las redes sociales un buen número de fotografías en las cuales puede vérsele disfrutando sin empacho alguno y con evidente ostentación de una vida de lujos y placeres que contrasta afrentosamente con la vida de privaciones y miserias que se ve obligada a vivir la inmensa mayoría del pueblo de Cuba. Después fue la señora Liz Cuesta, a la que algunos medios llaman primera dama, por ser la esposa de Miguel Díaz-Canel, el presidente que el régimen nos ha impuesto, anunciando en una rueda de prensa efectuada hace unos días la próxima celebración en el lujoso Hotel Iberostar Grand Packard de La Habana de un encuentro culinario de altos vuelos denominado GastroCult Cuba 2019, que estará dedicado a la gastronomía de la India y en la cual participarán famosos chefs de Perú, España, de la India y de Cuba. Es decir, que mientras tú te disparas unas colas infames para tratar de conseguir un pedazo de pan, mientras otros aguardan al resistero del sol que les llegue su turno para alcanzar un par de huevos, si acaso, mientras el hambre es la realidad mal disimulada del pueblo cubano, el nieto de Fidel Castro se exhibe manejando automóviles de lujo, tomando sol en la proa de su yate y gozando del buen yantar, y la esposa de Díaz-Canel preside un evento con platos exóticos, degustaciones de café y chocolates, excelentes rones y quesos y cata de vinos de primera calidad. Súmale a esto la foto reciente de Mariela Castro, hija del general de ejército y primer secretario del partido, disfrutando golosamente de un par de robustas langostas bajo la mirada, entre asombrada y peyorativa, de una cantadora española, y las otras fotos, las del doctor Antonio Castro, exhibiéndose en un balneario de lujo en el Bósforo, mientras sus guardaespaldas los salvaguardaban violentamente de inquisitivos periodistas. Verás que esos alardes de pertenencia al reducido club de los ricos y los famosos es prueba al canto del desprecio de los Castro y sus aláteres por la pobreza, por el hambre y la miseria que ellos mismos imponen a los cubanos. Y pensar que personajes de esta calaña son los que quieren que tú vayas a votar en respaldo de una constitución que perpetúa este estado de cosas, el derroche para sus vidas y la miseria para la tuya. Le ronca el merequetén, caray. Amigos, y de esta forma concluye la edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando en esta misma frecuencia y a la hora acostumbrada para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.